Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Este episodio es presentado por CPA Visión, decisiones fiscales inteligentes para líderes que no improvisan. Más información en www.cpavision.com.mx.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Empezamos semana lunes 12 de febrero del 2024. Olivia Cero nos acompaña. Oli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Gusto en saludarte. Buen lunes.
Bueno, nos vamos con toda la información directamente. Sacude un enjambre de sismos a Mexicali. Así se le llama, de acuerdo con la red sismológica del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada y el Servicio Sismológico Nacional. Desde los primeros minutos de este lunes y hasta las 12:30, hora del centro, se han sentido en la ciudad de Mexicali al menos 40 sismos con epicentro en el condado de Imperial, en California. Le vamos a tener la información. Estaremos platicando sobre el significado. Inició con uno de magnitud 4.8, el más fuerte hasta el momento, a las 36, a las 00:36, y el resto de los sismos han tenido magnitudes entre 2 y 4.5. Le vamos a tener esos detalles en unos instantes más.
Y bueno, también vamos a hablar del Super Bowl. Kansas City es bicampeón de la NFL. Los Chiefs vinieron de atrás para ganar su cuarto Super Bowl y segundo consecutivo frente a los 49ers de San Francisco por 25-22. El juego se definió en tiempo extra luego de que empataron 19-19 en tiempo regular. Patrick Mahomes fue el MVP por tercera ocasión en su carrera.
Bueno, platicaremos de ese tema. Más que un evento deportivo, es un asunto que involucra a un porcentaje altísimo de la población de Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, pero estamos hablando del mercado más grande del mundo. Los anuncios se invierten, las empresas que hacen anuncios invierten enormes cantidades de dinero, pagan no solamente grandes cantidades, se calcula que alrededor de 7 millones de dólares por minuto, sino que además pues también invierten mucho, es el lugar preferido para hacer grandes revelaciones de productos, cosas así. Estaremos platicando de todas estas digamos, de todos estos facetas, tanto la deportiva, pero también la de la comercial,
el también, espectáculo que es, ¿no?
Bueno, el espectáculo, y por supuesto, por último, también hablaremos de que también es un sitio en donde se está midiendo qué va a ser la transmisión, televisión tradicional, streaming, todas esas cosas son es a propósito de un evento como esto donde se empiezan a ver tendencias. En otras cosas, la próxima elección es un referéndum para que siga la transformación o regresen los de antes. Pues lo ha estado diciendo el presidente a lo largo de estas últimas semanas de muchas maneras. Lo dijo cuando presentó sus reformas constitucionales. Básicamente fue muy abierto al decir que esto es electoral. Aquí ya lo dijimos varias veces. El presidente está, digamos, hablando de este tema pues muy de la misma manera que lo hizo Vicente Fox, y con una apreciación de su parte totalmente distinta. Creo que ahí valdría la pena pues platicar si realmente lo que se pidió en su momento, y que lo pidió en ese momento el PRD y demás, que era modificar las leyes electorales para que el presidente no pudiera decir, etcétera. Finalmente, pues el presidente está claramente participando con esta en esta disyuntiva, básicamente, que es lo de antes o nosotros, y pues básicamente dijo que es un referéndum para que siga la transformación o regresen los de antes. Estaremos escuchando esto que dijo. También tenemos información otra vez de Chilpancingo, Olivia.
Sí, la falta de transporte público está afectando las clases en la capital de Guerrero. Esto obviamente relacionado con la inseguridad, con la violencia ante la falta de transporte público en la capital de Guerrero, el secretario de Educación Estatal, Marcial Rodríguez, informó que son 80 las escuelas que no tienen clases presenciales sino virtuales, mientras que en Taxco, donde se ha vivido una situación parecida con el transporte público, hay 50 planteles que ya volvieron a las aulas. Añadió que las escuelas ubicadas en la zona rural de la capital sí han tenido clases presenciales.
Le tendremos más información. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos en el resumen de lo más importante. Asesinan este fin de semana a otro integrante de la familia Monreal en Zacatecas, en este caso Jorge Antonio Monreal Martínez, sobrino del senador Ricardo Monreal y del gobernador David Monreal, fue asesinado el sábado, esto apenas 3 días después del asesinato de Juan Pérez Guardado, cuñado de Ricardo Monreal, director de Desarrollo Social de Fresnillo. Le tendremos información sobre estos temas. El secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza, destacó que el gobierno del estado no descansará hasta dar con los responsables ni darán un paso atrás en el compromiso de devolver la tranquilidad a Zacatecas. Bueno, fueron varios los homicidios. Hay que decir que efectivamente, como lo han declarado, esto después de una disminución en los homicidios en los pasados meses allá en Zacatecas.
Y en Tabasco asesinan a 3 jóvenes en un bar. La madrugada del domingo, un sujeto disparó contra un grupo de jóvenes que estaban en el acceso del bar Hope 52 en Villahermosa. 3 jóvenes murieron y 2 resultaron heridos. Una de las versiones que está dando la autoridad indica que previamente habría ocurrido una riña al interior del bar. La Secretaría de Seguridad de Tabasco informó que 7 personas ya fueron detenidas por estos hechos.
Muy violento. Las imágenes del video del bar, pues lo que revela un pleito entre jóvenes de la misma edad. Aquí la diferencia es que uno de ellos trae un arma y que la utiliza sin ningún miramiento. Por saturación, el ayuntamiento de Tepoztlán pide no asistir al carnaval. Miles de turistas y vecinos se concentraron este fin de semana en Tepoztlán, Morelos, donde se llevan a cabo las celebraciones del carnaval 2024. A las 2 de la tarde de ayer, el ayuntamiento, encabezado por el alcalde David de Mesa, publicó en redes sociales: en estos momentos Tepoztlán se encuentra sobresaturado. Miles de visitantes han llegado, por lo que el pueblo ha llegado a su máxima capacidad, y pidió no asistir a Tepoztlán por la seguridad de todos. Vamos a tenerle más información sobre este tema. Las imágenes hablan por sí solas, además una venta de bebida en la calle. En fin, ya platicaremos el asunto.
Y plantean un poder judicial que sea independiente al exponer el detalle de la reforma judicial presentada por el presidente López Obrador. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, destacó que la idea es contar con una Suprema Corte que sea más eficiente, austera, transparente, por lo que se propone que el número de ministros pase de 11 a 9, reducir el periodo de los ministros en el cargo de 15 a 12 años, así como desaparecer las 2 salas. Dijo Luisa María Alcalde que el poder judicial debe resolver con independencia y ajeno a intereses privados.
Bueno, Israel realiza un operativo en Rafah. El gobierno israelí informó este lunes que logró rescatar a 2 rehenes de origen argentino en la frontera entre Gaza y Egipto. El operativo se realizó durante la noche y madrugada, pero vea esto, rescataron a 2. Murieron 67 personas. El Ministerio de Salud palestino denunció que fueron bombardeados numerosos edificios en Rafah. En fin, esta fue la información de hoy. Son los primeros rehenes rescatados, pero vaya, 67 sí. Muertos para el rescate de estos dos, de estas 2 personas, que bueno, que fueron rescatadas, pero brutal, brutal, brutal lo que significa. Vamos a ir rápidamente con Rocío Galván sobre este tema, porque no lo vamos a dejar de mencionar. Rocío Galván está en la línea telefónica, este enjambre de sismos allá. Rocío, cuéntanos.
Sí, efectivamente, es un enjambre de sismos, porque quiero decirte que sigue temblando. En una hora subió de 182 a 191 réplicas. Baja California está en alerta amarilla, esto lo informa la gobernadora del estado, Marina del Pilar. Y bueno, pues el primer sismo se registró a las 12.36. Es el más alto de Denise, él tenía 5.3 en la escala de Richter. Y a partir de ahí ha habido todas estas réplicas que se han sentido pues tanto en la zona de Mexicali como Calexico. El epicentro del sismo fue a 62 kilómetros al suroeste de Santa Isabel, Baja California, y a una profundidad de 10 kilómetros. Y bueno, recordar que Mexicali está asentada sobre 13 fallas. 13 fallas, es una zona totalmente sísmica. El último temblor fuerte que se sintió fue el de 2010. Y bueno, de acuerdo con el sismólogo Luis Garcilaso del FICESE, este sismo de hoy que ha ocasionado estas réplicas no se originó en la falla de San Andrés. Pero ¿no? Digo que hay 13, ¿no? Dice que no es en San Andrés, pero hay 13. Entonces, pues, ¿verdad? Se suspendieron clases, Denise, y se evacuaron 20 hospitales en forma preventiva. Hasta el momento no hay ningún daño, de acuerdo con la inspección que ha hecho Protección Civil, pero llamó a la población a que esté alerta porque, pues, por lo que se ve, va a seguir temblando.
Oye, ya nada más iba a consultarte sobre esto, pero hay una información de que habría aparecido sin vida el chofer de Chuy Montana, este cantante de corridos tumbados del que ya habíamos hablado. Nada más quería saber si tienes la confirmación.
Sí, mira, lo publicó un medio de comunicación acá a nivel local. La fiscalía no nos ha dado mayores informes. El sábado, en un desayuno con un grupo político, un representante de la fiscalía dijo que están avanzados en la investigación. No manejó precisamente que este joven, que era el conductor de un Uber y que a veces le manejaba al cantante, lo secuestraron junto con el cantante en un hotel.
¿Fue al mismo tiempo? Fue al mismo tiempo. Esto no es un evento posterior, es al mismo tiempo. Okay.
Es al mismo tiempo, pero ya apareció también muerto. Y ambos cuerpos, de acuerdo con lo que se dice, tenían narcomensajes de un grupo amenazando a otro.
Bueno, terrible. Te agradezco. Gracias, hasta Rocío. Luego. Bueno, y hoy no es habitual, pero sí vamos a empezar con la información del Super Bowl. Y le digo, en varios aspectos, este es un evento seguido, ya lo platicaremos con Fernando Santillanes, además rompió récords. Estamos hablando de un porcentaje altísimo de la sociedad de Estados Unidos, se reúne en familia, literalmente, a ver este espectáculo. La música en el medio tiempo, por supuesto, es para atraer a parte de la familia, el deporte para atraer a otros, luego lo de Taylor Swift acabó atrayendo a otros, en fin, pero rompió todos los récords por eso y está rodeado de toda una serie de elementos que nos dicen cosas sobre hacia dónde va los negocios, hacia dónde van varias cosas. Pero bueno, entremos con lo deportivo. David Feitelson está con nosotros. David, ¿cómo lo viste?
Maravilloso. Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Muy, muy buenas tardes para todos. Sí, tú hablas de lo que hay alrededor del Super Bowl, pero el equilibrio fantástico de lo que sucede dentro del campo de juego. Tuvimos un partido memorable ayer, realmente impresionante. Los Jefes se recuperaron para ganar 25-22 en tiempo extra. Apenas el segundo Super Bowl de la historia y el primero desde el 2003-2004 que se define en los tiempos extras. Hubo 5 cambios de liderazgo, Denise, y empates en la segunda mitad, tiempo extra, la mayor cantidad en cualquier Super Bowl de todos los tiempos. Realmente fue un partido muy equilibrado. Comenzó con una gran defensiva del equipo de San Francisco que realmente nos sorprendía porque era capaz de competir. ¿Quién iba a imaginar que el primer cuarto iba a terminar 0-0? Y obviamente los Chiefs y Patrick Mahomes y el propio Travis Kelce estaban sintiendo la presión que ejercía la defensiva del equipo de San Francisco para mantenerse en el juego. Yo creo que hay un momento, para mí, bueno, hay varios momentos muy interesantes, dramáticos, el balón que le pega en el pie a uno de los jugadores de San Francisco cuando iba a propiciar un regreso y que finalmente se convierte en un balón suelto. Y yo creo que, a ver, yo me quedé con esto, Denise. Ya platicaremos de lo de Travis Kelce y el coach Andy Reid, ¿no? Que también hubo
pero
un momento
gran espectáculo, ¿no?
Sí, fabuloso el espectáculo. Pero yo me quedo con el quinto cuarto, ya en tiempos extras, ya cuando San Francisco había anotado el gol de campo, y obviamente me parece que este cambio de reglas también es muy justo, porque también le das el balón, la oportunidad al equipo, que los dos tengan el balón. Y había un peligro en darle el balón, un peligro para San Francisco, y un peligro en darle el balón a un hombre como Patrick Mahomes. Se lo dieron, hay una jugada en ese quinto cuarto hay una jugada dentro de la serie ofensiva de Kansas City Chiefs donde debe recordar Denise que es cuarta y una. Se quedan a una yarda del primero y diez. Y entonces Mahomes hace un conteo largo buscando el error de la defensiva de San Francisco, que no brincan antes, toma el balón con mucha calma, hace una finta con su corredor y voltea hacia la derecha y encuentra el camino para correr, hacer el primero y diez y barrerse. Es decir, a mí me parece que la inteligencia emocional de este jugador está por encima de cualquier otra cosa. Es increíble. Mira que hemos visto grandes jugadores de fútbol americano, grandísimos. Ayer estaba en el estadio Joe Montana, una figura legendaria de los 49 de San Francisco. Venimos terminando la época también de Tom Brady, por supuesto. Yo no quiero apresurarme, como muchos se quieren apresurar en decir, este es el mejor jugador de la historia. No, pero tiene 28 años, 28 años de edad. Ha ganado 3 Super Bowl, ha ganado 2 veces al más valioso de la NFL, ha ganado 3 veces al más valioso del Super Bowl.
Sí, estamos como viendo a alguien de época, o sea, como jugador, como cuando tú dices que qué bien, que qué gusto, que como generación nos ha tocado ver a Federer y a Nadal y a Djokovic, en el caso del fútbol americano, del básquetbol, a quienes les gusta, obviamente, Jordan. Lo que tú estás diciendo es el privilegio de ver a un Super dotado.
De acuerdo contigo, un superdotado, un jugador fantástico, porque mira, puede ser que los reflectores estaban puestos demasiado sobre Travis Kelce y obviamente la historia romántica, la historia del amor con Taylor Swift, que fue algo que también contribuyó mucho al juego, pero dentro del campo de juego, el dominante, el hombre que fue capaz de reinventarse en plena temporada cuando el equipo de Kansas City tuvo una debacle, tuvo una mala racha. Ese hombre fue Patrick Mahomes. Sí. Y yo creo que hoy hay que reconocerlo como uno de los grandes, grandes atletas del mundo, como bien lo apuntas tú, Denise.
Bueno, te agradezco mucho. Gracias, David. Nosotros vamos a una pausa, regresamos, le tendremos más sobre esto.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y pues nos vamos a platicar de otro de los aspectos de esto. Ya lo decía, el Super Bowl, al llegar como ningún otro programa de televisión, como nada, llega a una gran cantidad, digamos, de estadounidenses y un mercado, pues el más importante del mundo, es el momento privilegiado para sacar nuevos productos, para afirmar nuevas tendencias, en fin, para colocar ciertas marcas. Entonces los anuncios del Super Bowl, aparte de que sean carísimos en el cómo están hechos y además en cómo cuesta por difundirlos, pues son un momento muy revelador también. Le agradezco a Ana María Ola Buenaga, usted la conoce, publicista, comunicóloga. Ana María, es un momento muy interesante. Digamos, hay marcas que para darle un giro a la marca, para poner un nuevo producto, escogen este momento.
Fascinante, fascinante, Denise. Es un momento muy interesante porque, como bien dices, es el escenario más importante que existe para hacer lanzamientos o presentar nuevas versiones de producto, etcétera. Déjame darte una efeméride que creo que es bien curiosa.
A ver, dime.
Justamente ayer se conmemoran 40 años, exactamente 40 años, en que se lanzó el anuncio que hoy es considerado el más famoso de la historia de la publicidad, que es el lanzamiento de Macintosh. 1984 se llama.
Mira, sí, comercial. Sí, me acuerdo perfecto.
¿Lo recuerdas?
Exacto. Sí, sí, que utilizaba toda la, pues todas las imágenes de aquel 1984 como el futuro, etcétera, y entonces aparecía, rompían con todo lo que había existido antes. Muy buen anuncio.
Muy buen anuncio, solo pasó una vez en ese Super Bowl de hace 40 años, basado efectivamente, como dices, en la novela de George Orwell, uh-huh. Y un anuncio que tiene que ver con la corazonada que tuvo en ese momento Steve Jobs, de decir, yo tengo que lanzar ahí la computación personal contra IBM, que eso era lo que sucedía en el anuncio, y para otros fue considerado como una terquedad, y de ahí despidieron a Steve Jobs. Él quería poner un anuncio de 90 segundos, una versión de 90 segundos de este anuncio, solo le dejaron poner de 60, que ha de haber sido carísimo en aquel entonces también, pero después de eso fue despedido y regresó como ya sabemos.
Qué interesante. Pues mira, ayer vi uno que me llamó muchísimo la atención, no sé, bueno, perdón, te dejo a ti, porque me hizo pensar en eso, que es que ayer Microsoft, yo no lo había visto antes, lanza el Copilot, el copiloto, y me parece que es la competencia de inteligencia artificial que propone Microsoft respecto al ChatGPT, y me pareció tan inteligente el uso de la palabra copilot, o sea, de copiloto, porque te dan a entender que tú seguirás a cargo, es decir, esta idea del miedo a la inteligencia artificial, y Microsoft te dice, yo te voy a dar un copiloto que te va a ayudar en todo, tú estarás a cargo.
Pero además es fantástico en dónde lo están introduciendo. Está en el Super Bowl, en un evento tan popular, tan visto. O sea, yo creo que nada más el hecho de ponerlo en el Super Bowl te dice varias cosas. Uno, te aligera cualquier pesadez que pueda tener la marca en cuanto, pues como esta que tú mencionas, Microsoft, que puede llegar a ser algo como más complejo, pero también lo que te hace ver es, mira, estos son buenos anuncios porque están en el Super Bowl, por lo tanto son buenas marcas, o sea, te da todo un halo alrededor de los productos, que por eso pagas, yo creo, los que lo pagan, el sobreprecio de...
Claro.
$7 millones, 30 segundos, Denise. O alguien que se gaste, como estaba viendo en esta casa de apuestas que hizo un anuncio también que se llama, creo que BetMGM, que se gastaron $50 millones en producir el anuncio porque está Tom Brady, porque está Vince Vaughn y porque están, que esa es otra cosa que está sucediendo ahora en los anuncios. La gente está pidiendo más, como pedimos más en todo. Y si antes teníamos una celebridad, no, queremos cuatro.
Varias.
Y no necesariamente que sean, o sea, como hay un anuncio que fue uno de los que más gustaron, que fue el de Dunkin' Donuts con J-Lo y Ben Affleck, no necesariamente con ellos y con Matt Damon, porque hay que agregar a Matt Damon, ¿no?
Sí, sí, sí.
No solo con ellos tres, sino quiero más personas, quiero muchos más. De hecho, fíjate, el anuncio que más gustó fue el de Paramount, en donde sale Patrick Stewart y Hey Arnold, y empiezan a salir una serie de celebridades, y es el conjunto de celebridades más grandes, y es para anunciar Paramount. Pero ese fue en varios lugares, varios periódicos, el que más le gustó a la gente. Queremos más diversión, viéndolos hacer cosas, Denise, que no solo harían,
obvio.
No, rarísimas, no las van a hacer en ninguna película, ni las van a hacer en la vida real. Glenn Close haciendo una cosa, subida en un caballo un poco desbocado, en fin.
Sí, mira, a mí me llamó la atención, dime. No, a mí me llamó la atención, nada más te iba a decir, el de Volkswagen. El de Volkswagen, que me gustó mucho, una cosa como de la historia, de decirte el Volkswagen está contigo desde hace mucho tiempo, y te recuerda esa película de los 70s, que no me acuerdo cómo se llamaba, donde aparecía un Volkswagen con el número 33, un bochito, y saca lo que es nada más una imagen fugaz de lo que supongo que es su nuevo coche, que esa es la que... Y la otra, la de Pfizer, que se posiciona como una marca de ciencia, o no sé tú cómo lo entendiste.
Sí, yo también, así lo entendí. Me gustó también mucho el de Pfizer, como que lo sentí muy emotivo, un laboratorio acercándose de esa manera. Me gustó también, los dos me gustaron mucho.
Pero ibas a decir otro tú que te había llamado la atención, y de esto pues sabes mucho.
No, dime. Es que tú y yo una vez platicamos del problema de Budweiser con con esta apuesta que hicieron hacia la cultura woke, que no funcionó al haber contratado a una influencer transexual. Pero bueno, ellos regresan ahora con dos anuncios. Regresan con un anuncio muy en su idea de los caballos percherones, como siempre habían hecho. Resolviendo las cosas, creo que hay una parte en el texto que así dice, resolviendo las cosas, según la vieja escuela, ¿no? Mm. Y regresan con otro anuncio que retoma las mejores campañas de Budweiser, que se llama El Genio de Bud Light, y que tiene bastante humor. Hay un esfuerzo por regresar a hacer lo que hacían, no sé si les sea suficiente.
Vaya a funcionar. Me parece interesante, pero bueno, creo que los dijiste todos, el de Dunkin' Donuts, que es muy simpático, sí, porque utiliza, en fin, pero el tema es también lo que dice. Me parece que en cuanto a tendencias hacia futuro, me parece interesante lo del copilot, es decir, el copiloto de inteligencia artificial de Microsoft. Sí. Interesante Pfizer, después de todo lo que pasó, como poniéndose como una marca que implica ciencia, excelencia dentro de la ciencia, y bueno, pues ya veremos todo lo demás. Muy interesante, la verdad, le siguen metiendo muchísimo dinero a la producción. Yo no sabía que un comercial te podía costar 50 millones de dólares.
Tampoco, Denise. No, un dato adicional. Hubo más refrescos que alcohol anunciándose este año.
Es una tendencia también, ¿no?
Que es curioso, y en un partido de fútbol me pareció curioso.
Interesante. Gracias, te agradezco como siempre muchísimo, Ana María. Un gusto platicar contigo.
Te mando un abrazo, gracias. Un placer.
Gracias. Chao. Está Fernando Santillanes con nosotros, él nos tiene la información dura de lo que significó esta transmisión. ¿Cómo estás, Fer?
Hola, Denise. Muy bien, la verdad es que ha sido bastante activo, aunque todavía no dan los datos finales, Denise.
No, espérame, es que no te estoy escuchando bien. Le pido al equipo, por favor, tratemos de restablecer la comunicación. Creo que es importante poder oír a Fernando, lo estaba yo oyendo entrecortado. Pero bueno, por cierto, pocas reacciones al medio tiempo, ¿no, Olivia?
Pues sí, por un lado escuché que musicalmente no destacó tanto como otros que hemos visto, pero a mí me pareció muy bien el espectáculo de Usher, que hizo como que quiso darle un espacio como a la cultura negra, a la música llamada negra, ¿no? Con Alicia Keys y otros artistas en el escenario, y pues me parece un gran artista que sí llenó el escenario, a mí en lo particular, y de hecho estaba leyendo la crónica de nuestro amigo Luis Pablo Borregard, que estuvo allá, y decía que sí sintió que se sacudió el estadio y que la gente se animó mucho con este espectáculo de medio tiempo, pero ya lo platicaremos.
Muy bien, bueno, pues voy con Fernando Santillanes. Entonces, Fer, ¿qué me decías?
Denise, te decía que lo interesante es cómo también ha empezado a cambiar un poco en términos de audiencia la manera en la que se ve el Super Bowl, y es que aunque todavía no dan los datos finales de cómo se habría dado...
¿Qué tenemos por lo pronto?
Por lo pronto, lo interesante es esto, Denise. Desde el año pasado, imagínate esto, ha pasado solo 50%, el 50% de las personas que ven el Super Bowl lo hacen en un sistema de cable, en un sistema de televisión abierta. Estamos hablando que de 2020
¿Cómo? A 2024... estás hablando 50 años, están 50% viéndolo en cable o televisión abierta.
Exactamente. Los demás se han dividido entre Smart TVs, es decir, televisiones conectadas a internet, algún tipo de dispositivo conectado a internet, un teléfono celular, una tablet. El 11% de las personas ve Super Bowl en una tablet o en un teléfono. El 14% en una televisión inteligente, mediante la cual se conecta servicio de streaming. Y un 22% lo ve fuera de casa y busca alguna opción para verlo. Puede ser un restaurante, puede ser algún lugar, pero al final no sabes cómo es que está llegando. ¿Qué es lo interesante de esto? Que al final, Denise, el encargado del NFL dijo hace unas cuantas semanas que no importaba dónde se viera el Super Bowl, ellos iban a estar donde la audiencia les demandara transmitir, y eso habla de cómo
estamos. A ver, espérame un segundo, déjame ir a una pausa, regreso contigo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
estamos ya a punto de terminar esto. Nada más, Fernando Santillanes, ¿nos ibas a decir algo más, Fer, sobre...
Dime. La temporada regular de la NFL, Denise, ha sido la que más ha crecido en términos de audiencia por los servicios de streaming que ya la ofrecen. ¿Qué quiero decir con todo esto?
Sí,
si bien el Super Bowl, las personas, de acuerdo a Nielsen, siguen prefiriendo verlo en una gran pantalla, siguen prefiriendo verlo por la calidad pues que puede tener un sistema de cable, las nuevas generaciones dicen, pues sí, pero yo quiero verlo donde quiera, cuando quiera, y con cuestiones adicionales de streaming, así que poco a poco va subiendo, no quiere decir que se estén desapareciendo
los
sistemas de cable, pero vaya que sí hay toda una tendencia hacia verlo en un sistema de streaming, sea el que sea, en una televisión inteligente o incluso pues en dispositivos móviles, insisto, como una tablet o un teléfono, que muchos pensarían no es lo ideal porque quiere una gran pantalla, pero hay generaciones que dicen, no me importa tanto el tamaño de la pantalla, quiero verlo en el lugar donde pueda.
Sobre todo, creo que lo interesante, la verdad, es lo que significa, que es evidentemente, y era obvio, y es obvio que hay un tema de... la transición entre la televisión abierta, luego fue la televisión por cable y ahora está obviamente la Smart TV, que es básicamente una televisora en la cual tú pones algo que está por streaming y te deja verlo en una pantalla, la pantalla que tengas en tu casa, pero al mismo tiempo ya tienes otras opciones, otras muchas opciones. En fin, me parece interesante, es una evolución y obviamente esto nos permite ver el tema de la evolución y también de los lugares de streaming que vayan a ir tomando todo este mercado deportivo. Muchísimas gracias. Sí. Fernando, por cierto, el Copilot que salió desde hace un año, me estaban diciendo, pero pues la de ayer fue una gran presentación en sociedad.
Fue la gran presentación y volvemos a lo mismo con el streaming. Microsoft lo anunció desde la semana pasada, se empezó a convertir en un video viral y aunque ya lo habían visto millones de personas en las plataformas de streaming, este comercial de Copilot, del sistema de inteligencia artificial de Microsoft, el ponerlo en el Super Bowl es llegar a esas audiencias que todavía no están tanto en el streaming y el impacto de decir somos y es nuestro producto tan importante que está en el Super Bowl.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Fer.
Bye bye, Denise.
Gray, bye bye. Me voy con Mauricio Meshulam. Hoy es un día particular. Empezamos con deportes, luego pasamos con este tema importante también por todo lo que ha estado pasando. Y yo diría dos temas. Empezamos, Mauricio, si te parece bien, con esta liberación de dos rehenes en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Muy sangrienta esta liberación de dos personas, 67 muertos el saldo. Creo que es un tema importante. Y el otro, por supuesto, las declaraciones del candidato presidente Donald Trump diciendo que a la gente que no, a los países que no le paguen, digamos, lo que deben a la OTAN, pues le va a pedir a Putin que los castigue. Esto es increíble, increíble. No sé tú qué pienses de estos dos temas, me gustaría escucharte.
Increíble, increíble esto último. Además, digo, perdón, empiezo nada más por esto último.
Sí, por favor.
Estamos haciendo el comentario. Fíjate que vale la pena leer el libro del ex asesor de seguridad nacional de Trump, que era John Bolton, y que te narra que él, como asesor de seguridad nacional, le explicaba a Trump una y otra vez que no es que los países le debían dinero a la OTAN. Lo que pasa es que la OTAN tiene un compromiso de que cada país tiene que invertir el 2% de su PIB en presupuesto
seguridad
militar. Pero la inversión es tuya, es tú sobre tu propio presupuesto militar, no significa que le debas dinero a otro país, ¿no? Sino que, o a la OTAN, sino que no estás haciendo el suficiente esfuerzo financiero para invertir en presupuesto militar. Aún así, pues sí.
Pero además, la locura de esto, la locura de esto es que para todos los que nos escuchan, la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, se genera como una forma de defensa común frente a la entonces Unión Soviética. Es decir, la idea es, si te atacan a ti, salimos todos a defenderte, y eso pues daba una especie de seguridad a muchísimos países. Pero que el presidente de los Estados Unidos diga que no solamente no iría a defenderlo, sino más bien le pediría justamente a Rusia que los castigara, es la locura. Si a eso le agregas
que Rusia haga lo que quiera, dice.
Claro. Sí.
Y esto es enormemente delicado, ya no solamente por las consecuencias futuras que esto pueda tener, sino por las consecuencias presentes. Porque si tú trabajas con escenarios y revisas la probabilidad de que Trump se convierta presidente, tienes que tomar decisiones hoy, al respecto de ese tipo de temas.
Y por supuesto te sientes vulnerable. Dices, si Trump, además fíjate, el periodista cercanísimo a Trump fue a Rusia, entrevistó a Putin, hay que decir que Tucker Carlson es muy cercano a Trump, entrevista a Putin, le da todo el, 2 horas de entrevista en la cual además pues, le dice básicamente que está a favor de que gane Trump y demás, y juntas todo eso, pues es como para que países, Polonia, yo qué sé, Lituania, Letonia, Estonia, estén aterrorizados.
Estén aterrorizados y empiecen a fortalecer la idea que ha puesto ahí en la mesa Macron desde hace mucho tiempo, que es la seguridad europea, la necesidad de que Europa tiene que poder garantizar su propia seguridad, no dependiendo de Estados Unidos, precisamente por el periodo previo de Trump y precisamente por toda la posibilidad de que Trump regrese. Esto es un tema completamente vigente. Me parece muy importante, muy relevante la entrevista y muy relevante, diría yo, digo, al margen de obviamente todo el discurso de Putin, una parte del cual ya conocemos, sí muy relevante que las conclusiones a las que llega Putin o el lugar a donde lleva la conversación Putin en esta entrevista tiene que ver precisamente con los talking points de Donald Trump. Es necesario negociar. ¿Qué está haciendo Estados Unidos tan lejos de sus fronteras cuando Estados Unidos tiene problemas mucho más importantes, por ejemplo, la frontera, por ejemplo, la deuda? ¿Por qué Estados Unidos está interesado en mantener una guerra en un sitio tan lejano? Y, por lo tanto, ya es hora de negociar. A Rusia no le vas a ganar. Entonces, sí, mejor ya ponte a negociar y vamos buscando términos adecuados para poder llevar adelante las relaciones. Entonces, creo que sí, efectivamente los temas se juntan.
Bueno, pues estamos, digamos, se junta ese tema y lo de Israel, nada más hacer el comentario, primera operativo de rescate durísimo.
Sí, muy duro porque, bueno, te confronta, por un lado, esta posición muy militar y muy que se está manteniendo en el gobierno israelí, de que si los de Hamas no están queriendo negociar por los rehenes, nosotros vamos por ellos y se pague el costo que se tenga que pagar. Sale, por supuesto, el fiscal de la Corte Penal Internacional y dice, en la guerra existen reglas y existen leyes, como por ejemplo, que tienes que cuidar la vida de los civiles. Israel dice, en este instante, si no están queriendo negociar la liberación de los rehenes, entonces vamos a llevar a cabo la liberación bajo nuestros métodos y términos. Y de hecho no lo han hecho más porque no han podido, porque no ha sido fácil tampoco la liberación de rehenes. Estos son los primeros 2 rehenes, esto hay que decirlo, los primeros 2 rehenes liberados desde hace 4 meses.
Así es, bueno, tremendo
bajo
eso.
Términos, bajo, sí, no bajo sí. Negociaciones. Sí.
Te agradezco muchísimo, gracias Mauricio.
Gracias Denise, hasta pronto.
Bueno, pues ahí está. Nos vamos a ir ya con otras cosas. Tengo en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Clara Brugada, candidata a la jefatura de la Ciudad de México por Morena, PT, Partido Verde. Clara, te agradezco que nos hayas tomado la llamada.
Hola, Denise. Buena tarde. Aquí estamos para servirte a ti y a
gracias.
Tu audiencia.
Clara, pues hemos estado platicando del agua y queríamos hacer un, pues, escuchar las posiciones de quienes aspiran a la jefatura de gobierno sobre qué harían sobre este tema. Me gustaría escuchar las tuyas. Te tocó además estar al frente de la alcaldía más golpeada históricamente en materia de agua. Cuéntanos un poco cuál sería tu proyecto.
Sí. Bueno, Denis, gracias. Lo primero que yo quiero decir es que la ciudadanía tenga certeza de que no nos vamos a quedar sin agua en la Ciudad de México. No es, como vienen diciendo, que hay un día cero o que
en junio,
efectivamente. Y lo digo porque hoy están repartiendo en la alcaldía Benito Juárez un volante que te voy a mandar.
Por favor.
En donde dice justamente que la Ciudad de México se va a secar y están haciendo prácticamente, dicen, la Ciudad de México se está secando, nos quedaremos sin agua. Y entonces el agua es tan importante que hoy se convirtió en un botín político en este proceso electoral que tenemos.
Es cierto, no quita que hay un problema muy importante y eso pues lo vuelve también atractivo como asunto político.
Y te voy a decir por qué es mentira esto.
A ver.
El 75% del agua que consumimos en la Ciudad de México viene de nuestro manto acuífero, viene de nuestros pozos y manantiales que tenemos en el Valle de México, el 75%. Y entonces el 25% restante es el que viene de Cuchamala. Por lo tanto, efectivamente tenemos un problema de sequía, es un problema de sequía no solo de la ciudad, sino del 71% de los municipios del país, pero de la Ciudad de México, de ese 25% que viene de Cuchamala, es en donde tenemos disminución de agua. No quiere decir que Cuchamala se va a quedar a cero. O sea, ya con agua y sistema de aguas de la ciudad vienen desde hace algunos meses disminuyendo para que enfrentemos esta etapa de estiaje lo mejor posible.
A ver, déjame nada más, perdón que te interrumpa, Clara. Yo estoy de acuerdo contigo, hay un tema, el agua es muy importante, estamos en una situación de sequía y evidentemente pues es un tema que también se presta a la politización. Yo también he escuchado lo del día que tú mencionas, de que nos quedamos en el día cero. Dicho esto, que se haya politizado no quiere decir que no tengamos un problema en la ciudad.
Ahí voy.
De corto plazo, de mediano y de largo.
Sí, exacto. Bueno, a ver, pero yo quería empezar diciendo esto, ¿no? Es decir, que es mentira y que esto no va a pasar. Sí va a haber una disminución en la cantidad de agua, claro que sí, y se debe principalmente a la falta de lluvia, que estamos enfrentando una sequía, y que esto se debe pues a que ya son consecuencias del cambio climático.
Así es.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué es como tenemos que entender la situación de la... Mira, yo goberné Iztapalapa, que es la zona con más escasez de agua de toda la Ciudad de México. En primera, ninguna alcaldía por sí misma puede resolver el tema del agua, ni siquiera la Ciudad de México en sí misma, porque no están cerrados los ductos solo a la ciudad. Es un esquema metropolitano y megalopolitano para atender el problema del agua. Entonces, ¿se va a resolver el tema del agua? Sí.
¿Cómo?
Se tiene que trabajar en dos, digamos, bajo dos perspectivas.
Dime.
Por un lado, el tema de futuro, de sustentabilidad, de cambio de modelo de gestión del agua, el hacer que nuestro manto acuífero, del cual dependemos principalmente el 75%, como dije, de nuestro consumo de agua depende del manto acuífero, puede reinyectar a ese manto acuífero.
¿Y cómo? ¿Cómo
hoy
concretamente?
Con la Ciudad de México en una parte muy importante, pavimentada, en fin, pues ya no se cumple el ciclo del agua. Nosotros le llamamos seguir o lograr que ese bosque de agua que tenemos alrededor o al sur de la ciudad, que llega hasta Morelos, continúe siendo un bosque productor de agua.
También hay un problema de tala, perdóname, yo sé que tú lo sabes, pero justo en ese bosque hay una tala imparable. Bueno, imparable, una tala...
Se tiene que priorizar para el futuro de la ciudad el que se frene la tala, el que se frene en toda la... cualquier situación que tenga que ver con vivienda en las zonas de conservación, eso no puede seguir y se ha detenido y se ha hecho mucho trabajo también para detener la tala clandestina y eso tiene que ser prioridad porque nos estamos jugando el futuro de la Ciudad de México. Y por otro lado, creo que es muy importante decir, Denis, que ha habido una inversión histórica, no es que no se haya hecho nada, y eso es lo que también tenemos
que dejar
claro. Se ha invertido 17 mil millones de pesos, como nunca en la historia de la Ciudad de México, tan solo en 4 años. ¿Y qué se ha hecho? Se ha captado más agua, se ha mejorado la calidad de agua, se hicieron humedales bajo la perspectiva de sostenible para la ciudad, se rehabilitó el sistema Lerma que estaba caído totalmente y se destinó una cantidad muy importante para obtener más agua del sistema Lerma. Se hizo un enorme programa de cosecha de agua de lluvia que obtienen más de 62 mil hogares agua 9 alcaldías, que es en donde hay mayor escasez de agua,
de lluvia,
se hizo un modelo tripartita para lograr combatir las fugas de agua, que es la sectorización, que es muchísima obra para hacer en cuadrantes pequeños todas las redes de agua de la ciudad y que se, y por lo tanto tener un mecanismo automatizado de saber en qué zona hay fuga de agua, poder atender, en qué zona no hay agua, poder atender.
Ahora,
y garantizar, digamos, el equilibrio del agua. La sustitución de líneas, de kilómetros completos, más de 300 kilómetros de líneas sustituidas, porque no es solo tapar una fuga, es sustituir estas líneas. La doctora Claudia Sheinbaum tiene clarísimo el tema del agua en la ciudad. Todo esto es bajo justamente el mando de ella. Y también más de 100,000 fugas se han atendido. Pero no es...
A ver, nada más, perdón que te interrumpa. O sea, es un, lo que tú me estás diciendo es, primero, uno, no se va a acabar el agua, es una posición política. Dos, me estás diciendo, la solución es cuidar el bosque de agua. La verdad es que acabo de estar en Milpalta, lo que hay es increíblemente tala de árboles. Y el tercer punto que tú dices es, sí se ha hecho cosas, no es como dicen que no se ha hecho nada. Si se ha hecho, yo te diría, sin embargo, no es suficiente esta temporada y los recortes que estamos resintiendo nos lo dicen, ¿no?
Yo quisiera agregar
a ver, algo dime.
Que tú resumiste, el tema de la reinyección al acuífero. No solo es cuidar el bosque de agua...
¿Y cómo se reinyecta?
Reinyectar a través del método de purificación de agua, de tratamiento de aguas residuales, porque no se puede inyectar agua simplemente así. Y eso implica una gran inversión y hay que hacerla.
¿Y hay proyectos sobre eso? O sea, ¿hay un proyecto de reinyección?
Sobre eso hay un proyecto muy importante que es como generar en Texcoco, que está muy pegado a la Ciudad de México, pues digamos ese gran
reservorio
de agua, y aquí en justamente en el Cerro de la Estrella también se ha estado trabajando. Mira, creo que es muy importante decir que tenemos a un equipo muy profesional trabajando en las mejores propuestas, porque el tema del agua es prioritario, ¿no? Para mí es fundamental, después de haber gobernado Iztapalapa, resolver el tema del agua. Y para Claudia, que conoce y que sufrió toda esta situación y que además se ocupó
invirtiendo
y resolviendo, entonces ahora tenemos a Delfina como gobernadora del Estado de México. Ahora tenemos todas las condiciones políticas, técnicas y
para económicas
para resolverlo.
Pues te agradezco muchísimo, Clara Brugada, te agradezco mucho. Yo esta conversación, te lo dijimos, se lo hemos dicho a todos, es exclusivamente sobre el tema de agua, pero creo que esas cosas nos sirven porque hablando de temas muy concretos es donde también se puede ver cómo están las cosas. Te agradezco muchísimo, Clara,
gracias,
que nos hayas tomado la llamada. Gracias, vamos a una pausa. Gracias, una pausa, ya volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. A ver, rápidamente, nada más y respondiendo, les agradezco, por supuesto, a todos los que nos escuchan. Primero, invitamos, para quienes no lo supieran, vamos a escuchar a todos los candidatos. Ya escuchamos a Salomón Chertorivsky, ya escuchamos hace unos instantes a la candidata del Partido de Morena, Clara Brugada, sobre un solo tema, que es el del agua. Segundo, obviamente, si estamos tocando este tema es porque nos parece muy relevante, muy relevante para la ciudad, y creo que es mucho más útil de repente hablar con los candidatos sobre un tema que en general, ¿no? Dos, es que me dicen que he estado diciendo que el agua es importante y que ahora que habló ella no considero que es importante, no, obviamente considero que es fundamental y por eso hemos estado hablando del tema. Y luego tres, efectivamente sí coincidí con ella en que inevitablemente en una situación de elecciones, pues el tema del agua se iba a convertir en un tema político. Ella decide iniciar el tema básicamente diciendo no es verdad lo que los otros dicen, están utilizándolo políticamente. ¿Por qué? Porque aquí pues evidentemente hay una discusión que es ¿se ha hecho lo suficiente? ¿No se ha hecho lo suficiente? Las consecuencias de esto es por inacción del pasado. En el caso de la Ciudad de México, si se concluye eso, pues se concluye que tiene que ser Morena, porque Morena, PRD llevan desde los años 90 gobernando la ciudad. En fin, evidentemente va a tener un cariz político, si no, ni siquiera entrevistaríamos también a los candidatos para saber exactamente qué proponen y qué dicen. Pero bueno, ahí está. Por cierto, el tiempo idéntico al de Salomón, y lo mismo pasará cuando platiquemos con Santiago Taboada a este respecto. Me voy con Juan Angulo, que nos tiene información. Juan, ¿cómo está la situación en Chilpancingo?
Sí, bueno, sí, Denise, comenzó ya el transporte, sobre todo de las rutas internas de la ciudad, no así el caso de las rutas foráneas, incluida las rutas que vienen de Chilapa. Ahí de plano no están saliendo hacia Chilpancingo, y las que vienen del sur, el Ocotito, Tierra Colorada, tampoco están entrando a la ciudad. Las escuelas siguieron sin clases, incluidas las escuelas de la universidad, las preparatorias, las facultades. El gobierno está hablando ya de un 90% de reactivación del servicio, pero yo creo que se está refiriendo a las rutas internas, y bueno, es una cifra que parece muy alta, pero en todo caso, si es eso, es solamente las rutas de la ciudad, no así las foráneas. Denise, están destacando también que gracias al dispositivo de seguridad en el que participan 500 policías estatales, guardias nacionales y soldados, no ha habido ningún asesinato en estos días, aunque bueno, el viernes por la noche, hubo uno de alto impacto, que fue asesinado un ex subsecretario de tránsito municipal, que por supuesto tenía que haber estado vinculado al transporte en su momento. No sabemos a qué se dedicaba últimamente, y esa es un poco la situación, Denise. El transporte reanudándose, no se llegó. Ayer circularon profusamente mensajes en las redes sociales de presuntos transportistas anunciando una suspensión total del servicio.
Pero no pasó.
A partir de hoy no llegó a ese extremo de la situación. Incluso ellos decían que iba a ser un paro estatal, y aparte de Chilapa no tenemos noticia de que en otras ciudades haya suspendido el servicio, Denise.
Te agradezco muchísimo. Gracias. Estamos pendientes. Insistimos, muy revelador lo que está pasando en Chilpancingo sobre esta relación entre control del Estado y de los narcos. Gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Héctor de Mauleón, amigo de este espacio, usted lo conoce, periodista, escritor, y que tiene muy buena información sobre muchos temas, pero en este en particular sobre lo que ha pasado en Zacatecas. El reporte que teníamos nosotros, Héctor, y que sé que tú compartes, es una disminución en los últimos meses, claro, una disminución que no alcanza a cambiar en nada la percepción que tiene la gente que vive allá, pero una disminución clara de los homicidios. Y justo en ese momento, pues dos asesinatos, pues de la familia, ahora sí que de la familia política por excelencia en Zacatecas, que son los Monreal. Y tú escribes sobre ese tema el día de hoy. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, querida Denise? Pues sigue avanzando el proceso
proceso de violencia en el estado de Zacatecas. Efectivamente, se había salido de Fresnillo, por ejemplo, de los municipios con mayor número de homicidios. Durante un par de meses se había logrado bajar la comisión de este delito. Sin embargo, la percepción de inseguridad es la más alta del país, ¿no? La de los ciudadanos que se sienten en riesgo en la vía pública o al realizar sus actividades. De repente, en una semana se dan 7 asesinatos, pero la mayor parte de estos pues son de muy alto impacto. 2 familiares de la familia Monreal, un cuñado y un primo, y después el hermano del alcalde de Sombrerete es ejecutado junto con un empresario. Ya habíamos platicado la semana pasada, Denise, cómo hay todo un entorno extraño que ha perseguido a la familia Guardado y a la familia Monreal desde hace años. El suegro del senador pues estuvo en las Islas Marías acusado de delitos contra la salud. Un hermano de su esposa detenido también con drogas en Reynosa y purgando una sentencia. Y de repente, cuando está trabajando como operador para las elecciones, porque él es el responsable electoral de activar políticamente el voto en la zona de Fresnillo, pues es ejecutado. Entonces se da esta sucesión de hechos en solamente 3 días, con 3 días de diferencia, en medio de un silencio pues aterrador, porque la familia da una respuesta pues muy vaga, atribuyendo a la violencia del país y al combate al crimen organizado los homicidios, pero vuelve a caer la sombra en medio de una pugna que ya lleva mucho tiempo, en donde está el agente del Mario Zambada, del cártel de Sinaloa, peleando y avanzando en un estado que quiere controlar el cártel Jalisco Nueva Generación. Alguna vez habíamos dicho cómo Zacatecas era el campo de batalla de gente que no está en Zacatecas, ¿no? De grupos que no están en Zacatecas, los Cabrera de Durango, asociados al Mayo Zambada, enviando células, y el cártel Jalisco pues desde hace años luchando por esto. Por ahí escuché una versión de una fuente oficial que dice que probablemente estos asesinatos es una respuesta.
Sí, eso es lo que he estado escuchando.
El cártel Jalisco, ante la serie de detenciones de sus miembros que han estado ocurriendo en los últimos meses. Pero pues preocupa mucho de cara al año que se viene, preocupa mucho la ambigüedad, el silencio y que sean asesinatos de tan alto impacto, Benito.
Sí, sí, justamente digo, con las personas que pude comentar este tema, que saben de asuntos de seguridad, pues me comentaron algo parecido, que se trataría justamente como de echar, de tratar de un último intento, digamos, por no perder la batalla de un grupo criminal para, como ellos dicen, calentar la plaza haciendo homicidios de alto impacto como estos, porque estarían sintiendo perdida la situación o algo parecido. Estas cosas pues siempre son simplemente interpretaciones difíciles de confirmar, pero sí, claramente sabemos que y lo sabemos desde hace tiempo. Además, pues está todo lo que nos dio el Guacamaya Leaks, que fue acercarnos a los datos sobre cómo ve en particular el ejército estas zonas, nos hablan de lo mismo que tú nos estás diciendo: un enfrentamiento, 2 grupos, este punto neurálgico, digamos, de camino hacia el norte. En fin, en todo caso, pues ahí está. Vamos a ver qué es lo que sigue, pero por lo pronto pues no solamente fueron los Monreal, sino otras familias, como tú lo decías, que justamente también son familias que tienen tiempo atrás metidos en política, y a los que les mataron también personas, digamos, pues elementos de sus familias que estaban en la vida pública.
Sí, de momento pues ya hay 800 elementos más de fuerzas federales. Así es. En el estado sigue avanzando ese mecanismo de cada que ocurre algo retacar de militares una región. Ya está visto que pues no ha dado grandes resultados, pero parece ser la única respuesta que tiene a la mano el gobierno federal frente a esta violencia creciente.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, Denise.
Gracias, y nos vamos con otras cosas. Sara Pablo nos tiene la información.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Tras señalar que el Poder Judicial está secuestrado, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que se sorprendan que haya declarado que la presentación de la reforma está relacionada con las elecciones del próximo 2 de junio, cuando dijo, claro, pues que ahora no se podría sacar adelante si no cuenta con la mayoría calificada y tiene la necesidad de concretarla. Se trata, dijo, de un problema estructural que no se resolverá en el corto plazo, pero hay que empezar.
El Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, solo con la participación de la gente, solo así vamos a poder avanzar. Ayer veía yo que se alarmaban, ¿no? De manera hipócrita, algunos periodistas conservadores o medios, porque dije aquí que en efecto la reforma al Poder Judicial tenía que ver con los cambios y aprovechando que vienen las elecciones. Claro, claro que sí, con toda transparencia, porque no se puede reformar el Poder Judicial si no se tiene mayoría calificada en el Congreso.
A propósito, considero que las elecciones además serán un plebiscito para elegir entre la transformación y la corrupción.
Porque esta elección próxima es al mismo tiempo un referéndum, un plebiscito. ¿Ves? ¿Quieres que continúe la transformación o quieres que regresen los de antes, los corruptos? Y entonces ahí empieza el debate, ¿no? ¿Quieres que continúe la transformación? No quiero. Porque pues ya no quiero tener un presidente como Andrés Manuel vinculado al narco. ¿No ven cuántos mensajes se difundieron sobre eso? Millones. Quiero un presidente obediente al servicio de la DEA, un servidor afanosito de los potentados de México. Quiero alguien que sea sensato y que no esté diciendo de que no hay clases, ¿cómo no?
En otro tema, el general David Lozano Águila, director general del Tren Maya, informó que el servicio de transporte de mercancías en el futuro va a subsidiar al de pasajeros. Justo en el Tren Maya adelantó que el 28 se hará un recorrido de prueba a una velocidad mayor de 140 kilómetros. Un día después se inauguran dos estaciones más hasta Playa del Carmen y a finales de febrero ya todo el circuito.
Conceptualmente el proyecto ya está terminado, está diseñado, será una segunda etapa importante del proyecto integral Tren Maya, como lo ha dicho el señor presidente de la República, está proyectado que sea así, además es importantísimo para alcanzar el punto de equilibrio y para lograr hacer rentable todo el proyecto integral. Es decir, el servicio de transporte de mercancías va a subsidiar el transporte de los pasajeros, esa es la realidad, así es como está proyectado.
Pero no se tiene fecha para que se concrete este servicio. Es un reporte que tengo.
Muy bien, te agradezco. Gracias. Está Roy Campos con nosotros los lunes. ¿Cómo está, Roy? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Denise, gusto saludarte.
Oye, pues la semana pinta para que todos vayamos a estar hablando del libro y otra vez del presidente, ¿no?
El libro y calentando la marcha del domingo. Pero el libro son quiero los decirte. Vamos a ir calentando la marcha para las marchas, digamos, ¿no? Para el domingo. Pero mira, del libro. Es muy normal en las campañas desde la época de Fox, que los candidatos saquen un libro. O sea, sacan un libro y lo usan de pretexto para anunciarse en épocas que no pueden pero o no para presidente. Presentarse.
Sí, pero este no el presidente. El presidente, exacto.
Sí, y podríamos hablar de Castañeda, muchos que sacan un libro. Y es muy normal que los presidentes cuando ya se van, sacan un libro. Cuando ya se van, sacan un libro de cómo afuera. Les fue, qué hicieron.
Sí,
cuando ya están afuera. Ahora no. Ahora, el presidente, sin irse, como si fuera candidato, saca un libro para poner su herencia, su historia, su legado, y que se discuta del libro, y hasta para hablar de los que son candidatos en ese momento.
Es que entiendo, no lo he leído, pero pues me dieron un reporte que habla muy mal de Xóchitl Gálvez. Es decir,
de Xóchitl,
sí, entonces estamos hablando de un candidato, digamos, de una acción muy parecida a la de un candidato otra vez.
Exacto, saca un libro en la época en que los candidatos lo hacen y no en la época en la que los presidentes lo hacen y habla del momento actual. O sea, habla de lo que ya había dicho en la mañanera, ¿no? Que cómo se eligió a Xóchitl Gálvez creyendo que porque venía de un pueblito iban a hacerlo, pero le dice Ladina. O sea, realmente está en campaña. Y sí. O sea, y no tiene por qué negarlo, porque todos lo entendemos y lo acepta.
Sí, sí, sí. Es que fíjate que ahorita que lo decías, en general los libros de los presidentes vienen mucho después o un tiempo después de que ¿sí? se fueron, y es una reflexión sobre lo que pasó, sobre cómo lo sintieron, sobre justifican o no ciertas decisiones. En fin, en algunos casos los más entretenidos y los más reveladores pues se arrepienten de algo, etcétera. Aquí el presidente está absolutamente en campaña y él saca el libro como cualquier candidato.
Así es, no, y además dice, es el último político que saco, el último libro político, que por cierto, si tú buscas cuántos libros ha escrito, se acercan a la veintena ya, no le he leído completo ni uno. Mira, este sí lo voy a leer.
Hay una parte, déjame ir una pausa y quiero hacer un comentario sí. sobre el tema del libro y que lo anuncien las mañaneras. Vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, platicando con Roy Campos. Roy, fíjate que ya me cansaba de decirlo y la gente va a decir que por qué me repito, pero fíjate la inmensa diferencia que hace el presidente respecto a lo que le exigió a Vicente Fox. Fox lo que decía es, no hay que cambiar de caballo a la mitad del río. Eso le valía una reacción furiosa del actual presidente. Era nada comparado a lanzar un libro, comparado a lanzar un libro con comentarios sobre Fox o, digo, sobre Andrés Manuel, o a plantear que todavía quiere la mayoría calificada para en su último mes sacar. O sea, es una diferencia tan grande, es una contradicción tan gigante entre lo que pidió en su momento y lo que él está haciendo. Que ya digo, lo cito cada vez que pasa esto, pero creo que es importante decirlo.
Sí, no tiene ninguna comparación. El decir un peligro para México no tiene nada de comparación con lo que ahora, que la mafia y los corruptos, o sea, no tiene nada de comparación.
O sea, la comparación, ¿sabes cuál es? Que cuando tú dices que alguien es un peligro para México, que a mí me pareció una campaña desafortunada, en su momento lo dije, es que nunca le ves al otro la posibilidad de gobernar el país. Es un enemigo para ti, o sea, un peligro para México o la mafia en el poder, las dos, lo que dice el presidente sobre los otros y lo que decían en ese momento sobre Andrés Manuel, es siempre imaginar que estamos ante una disyuntiva entre lo que debe ser y lo otro es la perdición. Y eso es muy
como
poco
si
democrático.
Guerra, como si fuera
claro.
una, como
eso
si fuera
no
una
tiene
guerra.
Nada de democrático. No es de que piensan distinto. No. Es que van a destruir al país. Y es otra vez lo mismo. Entonces, el presidente está en la misma dinámica del peligro para México y mucho más allá del cállate chachalaca. Aquí estamos ya el presidente totalmente. Y además, fíjate qué increíble. Con las encuestas tan a favor de su movimiento que uno diría ni lo necesita.
Mira, es que a partir de ahora, todos los candidatos de Morena, todos, desde un regidor hasta el candidato a la presidenta, va a llamar al plan C. Entonces, lo que necesita es el plan C. O sea, ya ellos van por otro nivel. Y al que entrevistes te va a decir el plan C. Porque ese es el fin último del presidente.
Me parece difícil, la verdad. O sea, no creo, porque aquí tienes que convocar. Para el plan C tendrías que convocar a una ciudadanía que es más independiente de los partidos políticos.
Sí.
Es como cuando Fox ganó, no ganó con los panistas, ganó con más. Andrés Manuel ganó no con los de Morena.
Por más.
Con más. Y para eso requieres más bien suavizarte, no recrudecer, digamos, los puntos más polarizados. Polarizantes o polémicos, ¿no te parece?
Sí, estoy de acuerdo. Oye, algo que ibas a decir a lo mejor es anunciar el libro en la mañanera, ¿no? Tiene su falta ahí, ¿no?
Claro.
Porque
además lo pagas, dijeras que fue barato. O sea, si fuera gratis, no. Perdón, pero lo pagas. Y es un dinero que va. Entonces, el presidente utiliza el espacio en la mañanera, no solamente políticamente, sino para promocionar un libro que le va a dar una serie de beneficios personales. Me parece, ¿qué te digo? Pero bueno.
Inadecuado, al menos.
Bueno, sí, inadecuado, vamos a decirlo. Okay. Sí. Bueno, entonces, esta semana es el libro, esta semana es la manifestación del domingo. Sobre
y sus reformas que va a seguir, y sus reformas, ¿no? Que todos los días nos va a anunciar y defender sus reformas.
Muy bien, pues vamos a ver cómo le va. ¿Algo más, Roy? No, ¿verdad?
Con eso. No, nada más, el Super Bowl, que qué bueno estuvo, pero bueno, de eso vamos a hablar nomás hoy y mañana. Muy bien. Y ya se acabó.
Gracias, Roy. Gracias.
Hasta luego, Denise. Bye.
Oye, bueno, Olivia, ¿qué pasó sobre eso?
Sí, Denise, sobre esta marcha opositora que estabas comentando con Roy, pues hoy hubo una conferencia de prensa, estuvieron ahí representantes de organizaciones que están convocando, y bueno, el llamado fue al presidente López Obrador a que no se meta en las elecciones y que el próximo 2 de junio deje a las ciudadanas y ciudadanos votar en paz. Hubo integrantes de más de 100 organizaciones sociales que están convocando a esta marcha que se está denominando Nuestra Democracia No Se Toca, que será el próximo 18 de febrero, en la que también hubo un llamado a que haya seguridad, a las autoridades a que aporten seguridad para evitar la intervención del crimen organizado. La razón más importante de esta marcha, dijo una de las convocantes, es la defensa del voto libre. Si el gobierno mete las manos en esta elección, el voto no es libre. Si el gobierno usa dinero público para ayudar a sus candidatas y candidatos, el voto no es libre. Si el gobierno quiere desaparecer al INE, controlar al Tribunal Electoral y someter a la Suprema Corte de Justicia, el voto no es libre, pues ese es parte del mensaje que se dio en esta conferencia de prensa.
Gracias, Oli. Y Liz, hay una conferencia de prensa de Carlos Slim y entiendo que se está quejando. Fíjate, nada más quiero hacer un comentario. Sí. Salió que su fortuna se ha agrandado, Olivia, no me dejes mentir, por favor, dame el dato. Pero salió hace nada que la fortuna de los hombres más ricos
del informe de Oxfam, ¿te acuerdas? Sobre desigualdad.
Sí. Ahorita y lo ahí busco salió el dato. Un dato, pero creo que la fortuna se ha aumentado, no sé, en 60%. Una locura, pero bueno, entiendo que el señor Slim se está quejando.
Denise, fíjate que convocó a los medios a una conferencia de prensa. Inició pues con un recuento de sus inicios en las inversiones desde 1965 hasta 1981 en lo que él llamó una primera etapa de inversiones. Después hizo, incluso él lo dijo así, quiero hacer un espacio especial para hablar sobre Telmex, porque pues a mí no me la vendieron barata, comenzó diciendo eso, no la adquirí barata, lo firmo, lo apuesto y lo aseguro, ¿no? Dijo el empresario. Ajá, después de eso, bueno, pues señaló que en 1990 se privatiza esta empresa en 8,600 millones de dólares y como dices, pues sí, efectivamente, se quejó porque dice que en este momento la empresa está trabajando en números rojos, que no es un negocio, que trae un gran pasivo laboral, pero que los han excluido de dar convergencia a sus clientes y que es la única empresa de telecomunicaciones que no puede dar en este momento televisión de paga y que lleva incluso varios sexenios, no solo este, en el que le han negado esa oportunidad de hacerlo, Denise.
Y el dato, Denise, que decíamos...
Es que es increíble.
Ajá. Lo dio Oxfam en su informe sobre desigualdad apenas en enero pasado. Dice que conforme a datos de inicios de 2020 a noviembre de 2023, los 14 ultrarricos de México concentran 8.18 pesos de cada 100 pesos de la riqueza privada nacional. Dice
¿qué?
Que 8.18 pesos de cada 100 pesos de la riqueza privada nacional. Slim acumula 4.48 de esos 100 pesos.
Bueno,
uno de cada 20. Su riqueza creció 58% en términos reales desde el inicio de la pandemia, que es una medición, parámetro, de acuerdo con Oxfam. Sí, exactamente.
Lo que es curioso y es sorprendente es escuchar al hombre más rico y evaluado como más rico del país quejándose literalmente, y además que ha participado en el Tren Maya. Hace poco, de hecho, salía toda la lista de todos los proyectos del gobierno, de este gobierno en los cuales ha participado, con un aumento de este tamaño en su riqueza, y ya ni qué podemos platicar de cuando le privatizaron Telmex, en fin.
Denise, interesante también en este sentido lo que señalas, el empresario Slim dice, En este gobierno, de toda la obra pública que se ha hecho, Grupo Carso solo participó en la etapa 2 del Tren Maya, y eso en un 80%, porque no construimos el viaducto ni tampoco construimos la estación. Fue la mejor construcción que se hizo de todo el Tren Maya, pero bueno, solamente en la etapa 2 participaron.
Mira, y luego, si pensamos que se le cayó la línea 12 en el tramo que construyó, es justamente sus empresas, en donde llegaron a un acuerdo básicamente de no irse en contra de quien la construyó, que eran ellos, sí, sino sí, de encargarles que la volvieran a hacer y que se encargaran también de el pago a los familiares. En fin, en todo caso, pues no deja de ser sorprendente. Es lo que digo, me parece sorprendente, sí, que haga una conferencia de prensa para quejarse, pues alguien al que claramente pues mal no le ha ido. ¿Tú qué piensas?
Oye, pero nada más, bueno, este dato de Oxfam, para cerrar, Denise, porque abona lo que estás diciendo justamente. Dice Oxfam, poco más de 9 millones de personas en nuestro país no saben si podrán comer al día siguiente, mientras que una sola persona, o sea, Carlos Slim, concentra casi 1 de cada 20 pesos de la riqueza de este país. Eso lo dice Oxfam en su informe.
Bueno, ahí está. Pero bueno, será interesante escucharlo en su momento, y pues también no es común. Estaba yo pensando si darán conferencias de prensa los ricos más grandes del mundo para pues pasarse a molestar. Pero bueno, ya lo estaremos escuchando. Por lo pronto, rápidamente le agradezco al ingeniero Carlos Valdés. Solamente, ingeniero, si hay algo que comentar sobre esta enjambre de sismos en California, en Imperial, creo que es, y que está sintiéndose en Mexicali.
Así es. Hubo un enjambre en todo lo que va de este día, con el sismo más importante de magnitud 4.8. Técnicamente no están en México, están muy pegados a la frontera. Uh-huh. La población más cercana es Mexicali, y están, estos sí están literalmente a lo largo.
¿Son todos en el mismo punto? ¿El enjambre significa, ahora sí que pum, 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 en el mismo lugar o qué?
Pues se abusa un poco de la palabra enjambre, porque en este, como hubo uno 4.8, los otros han sido réplicas. El enjambre consiste en mucha variación de sismos sin que haya uno al que llamamos principal. Aquí el principal sería el 4.8. Y estos sí están relacionados con la falla de San Andrés. Es parte de todo este complejo de fallas en donde ocurre. Y nada más para recordar, en abril, 4 de abril del 2010, ocurrió el sismo al que se le dio el nombre del Mayor Cucapá, ya dentro de la zona de México. Tuvo una magnitud de 7.2 y provocó daños y 4 víctimas. A mí me llamaba mucho la atención ese sismo porque ocurrió poco después de aquel sismo de Haití, también del 2010, con una magnitud similar, de magnitud 7, pero si ustedes se acuerdan, tuvo 316 mil víctimas. Entonces, sismos con similares magnitudes pueden provocar muchísimo daño si no estamos prevenidos preparados, y aquí estos son recordatorios para pues la gente de Mexicali, que hay que estar prevenidos y preparados ante sismos que pueden ser mayores. Estos pues los despertó, yo creo, nada más, pero esperemos que no pase más.
Gracias, ingeniero. Gracias.
Con mucho gusto. Buen día.
Bueno, ustedes saben, el ingeniero se había mormado, pero yo creo que ya casi con 1 de cada 3 personas con las que platico están mormadas. Ya me asusté, Olivia. Bueno, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Liliana Sámano está allá en Morelos y nos tiene la información de lo que ocurrió en Tepoztlán. Cuéntanos, Liliana.
¿Qué tal, Denise? Te saludo con gusto y a la audiencia de Radio Hola. Efectivamente, todo lo que habían pronosticado que podría salir mal en la edición 2024 del Carnaval de Tepoztlán salió. Y es que hay que recordar, Denise, que hay un grupo de mayordomos en este pueblo mágico que se hacen cargo de parte de la organización del carnaval. La semana pasada, ellos advirtieron que no había condiciones de organización por parte del ayuntamiento que encabeza David de Mesa Barragán
para realizar la edición de este año del carnaval. Dijeron que no estaba regulada la venta de bebidas alcohólicas ni que había una logística para recibir a los paseantes que se cuentan por miles en este municipio del estado de Morelos. Y efectivamente, con todas y las recomendaciones que hizo la mayordomía de Tepoztlán, el ayuntamiento decidió realizar el carnaval y se convirtió en un verdadero caos porque estuvieron abarrotadas todo, ¿no?, las calles. Sí, y hubo, por supuesto, venta indiscriminada de bebidas alcohólicas, que es una de las condicionantes que en años anteriores ya le arrebató el título de pueblo mágico a Tepoztlán. Asaltos, ni qué decir, falta de transporte, todo un caos el carnaval de Tepoztlán.
Sí.
Sí, y tristemente dejando muy mal parada la imagen de uno de los sitios predilectos para el turismo en el estado de Morelos, Denise.
Bueno, es que vi las imágenes y el tema es ese tipo, y ya le ha pasado a Guanajuato. ¿Te acuerdas, Olivia, cómo ha ocurrido en Guanajuato cuando de repente, pues ya aquello se convierte en algo totalmente, a ver, no sé qué estoy escuchando, pero bueno, gracias Liliana, es que escucho ahí un ruido, pero me voy con David de Mesa, él es el alcalde de Tepoztlán. ¿En qué le puede hacer bien a Tepoztlán lo que hemos vivido estas últimas horas? Y sobre todo algo que también está ahí presente los fines de semana, que es muchísima gente, mucho alcohol en las calles. Yo no sé si una derrama económica tan importante. En fin, ¿qué nos puede decir, alcalde, después de lo que se vio?
Perdón, mira, no le escuché bien tantito. Permítame tantito. Ah. Como que se corta un poquito, la señal.
No me oye, entonces no me escucha bien.
Bueno.
¿Sí?
A ver, ahora sí me puedes repetir, porque como que se corta.
Pues nada más quería su punto de vista. Hay una crítica a lo que ocurrió este fin de semana, a que al alcohol en las calles, a lo que se vivió, y esto que ha dicho la mayordomía de Tepoztlán, que así no se puede, que están destruyendo Tepoztlán. ¿Qué puede decir?
Bueno, mire, pues no que nada, pues bueno, muchísimas gracias. Quiero comentarle, la mayordomía son los que organizan el evento del carnaval, ¿sí? Y nosotros como ayuntamiento ayudamos a la seguridad y todo, ¿sí? Ajá, dígame.
No, creo que, no sé si no nos estamos escuchando bien, yo lo escucho perfectamente. ¿A usted le pareció un éxito lo que ocurrió este fin de semana?
Mire, desafortunadamente hay mucha gente que realmente vendieron paquetes turísticos, ¿sí? Que realmente pues no contábamos con esta situación de que trajera mucha gente el turismo ahorita, ¿sí? Desafortunadamente este evento siempre ha sido prácticamente para el pueblo, pero hoy desafortunadamente esto pues ya se convirtió turístico, el Tepoztlán, y hoy pues muchísimos carros, más de
pero 50, justo 000. Justamente es lo que le quiero preguntar, alcalde. La impresión es, bueno, esto fue el colmo porque fue el carnaval, pero la sensación de cada fin de semana de que hay una imprevisión respecto al manejo del alcohol en las calles y demás, pues hay una responsabilidad de la alcaldía de cómo manejar esto, de cómo hacer que sí haya turismo, pero al mismo tiempo que esto no vaya en detrimento de la imagen de Tepoztlán. ¿Qué es lo que usted está haciendo?
Aquí, mire, yo le quiero comentar, nosotros desde que entramos a la primera sesión de Cabildo, nosotros por parte del ayuntamiento no vamos a otorgar un permiso de alcohol, ningún permiso para bares, ningún permiso para...
Pero se vende alcohol en la calle.
Sí, desafortunadamente las administraciones pasadas han vendido esos permisos.
¿En la calle?
Han salido más gente que nosotros realmente... buscamos los clausuramos y realmente ellos se amparan, ¿sí? Se amparan y desafortunadamente...
Pero los que venden en la calle no tienen permiso, hay gente que está literalmente vendiendo cerveza en la calle. Sí, o sea, ahí la pregunta sería cómo es que ustedes no los detienen, es decir, ¿no hay una intención de restablecer el orden en Tepoztlán?
No, claro que sí, claro que sí. Desafortunadamente, digo, cerramos clausuramos algunos permisos y otros vuelven, unos locales que abren los clausuramos, bueno. Y después abren otros y así vamos.
¿Qué va a hacer este alcalde? Porque pues es un lugar efectivamente que importa el turismo, pero pues importa no destruirlo, tiene muchas connotaciones. ¿Cuál es el proyecto del alcalde de Tepoztlán para rescatar Tepoztlán?
Mire, primero que nada yo creo que vamos a hacer un comunicado con la sociedad, porque realmente nosotros como gente del pueblo criticamos y nosotros mismos somos los que estamos vendiendo el alcohol. ¿Sí? Entonces, yo creo
¿cómo que ustedes mismos? O sea, es que ustedes autoridad.
Los ciudadanos. ¿Sí? Uh-huh. Precisamente nosotros hemos pasado a ser concientizar de que cambien de giro a todos los
o sea, su proyecto es concientizar para que dejen de vender alcohol. ¿Qué más?
Que dejen de vender alcohol. Vamos a el reglamento que nosotros estamos aplicando, que nosotros tenemos, prácticamente se aplica. Desafortunadamente ellos se amparan. Mm. ¿Sí?
¿Pero qué proyecto tiene para tomar el control? O sea, ya me dijo que es concientizar a quienes venden alcohol. ¿Qué más?
Pues sí, más que nada, pues aplicar, vamos a aplicar ahora la ley.
Ahora
momento,
sí.
Pues ahorita que estamos, no ahora, sino que simplemente en su momento pues lo estamos haciendo. ¿Sí? Pero desafortunadamente, como le comento, ellos se amparan.
Pero
nosotros bueno, aplicamos y vamos a cerrar bares y todas las
digamos, vale la pena hacer algo por Tepoztlán. Lo que quería yo saber es, bueno, me dice, esa es su dificultad, pero ¿y qué otra cosa ha pensado después de lo que pasó estos últimos días?
Pues desafortunadamente pues es carnaval y desafortunadamente la gente que pues se aprovecha del momento para pues, para obtener un recurso, ¿sí? Después de que pasa el carnaval, pues bueno, volvemos a la normalidad de fines de semana, sí, hay personas que se les trata cerrando, y cerramos algunos lugares de venta de alcohol y después
ya. Bueno, o sea, amigos, no pueden hacer nada.
Andamos correteándolos a todos.
Muy así bien. Es. Pues le agradezco mucho. Gracias. Gracias, alcalde.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, pues no creo que vaya a pasar nada. Pero bueno, ahí está. Sí. Las imágenes son impresionantes. Es una cantidad de personas efectivamente con alcohol en las calles y pues con, digo, no pasó nada, pero estamos hablando de algo que sí es inquietante. En fin. Nos vamos a ir con otras cosas. Nada más pregunto si ya tenemos listo en la línea telefónica y vamos a irnos directamente con... Ya está. Adelante.
Ciencia con Antonio Lascano.
Hola, Toño, ¿cómo estás?
Denis, buenas tardes. Mira, todo el mundo se acuerda porque la película y las novelas hicieron muy famosos de El nombre de la rosa, en donde hay esa escena al final en donde se quema un monasterio y con el monasterio se pierde una biblioteca absolutamente extraordinaria. Sabemos que eso ha ocurrido en la realidad. Entonces, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial se destruyó San Marino, el monasterio, y ahí se perdió una biblioteca con manuscritos extraordinarios. Sabemos que en la quema de la Biblioteca de Alejandría, cuando están ahí las galeras de Julio César, se pierde la Biblioteca de Alejandría, que por cierto se había formado porque los egipcios tenían una política muy clara. Cualquier barco, cualquier galera que llegaba a puerto tenía que entregar todos los libros, todos los documentos que trajera, se copiaban con rapidez y se regresaban. Y de esta manera se formaban un acervo extraordinario. Bueno, otra de las bibliotecas o las bibliotecas que se deben haber perdido es en Herculano y en Pompeya. Ya hemos hablado de la erupción del Vesubio, pero en Herculano resulta que el suegro de Julio César, el padre de Calpurnia, su mujer, él mismo se llamaba Calpurnio, tenía una biblioteca que fue donde todos los papiros, todos enrolladitos en libreros muy bien organizados, quedaron completamente carbonizados, completamente chamuscados, diríamos los mexicanos. Y entonces todo el mundo se ha preguntado siempre cuántos secretos no habrá allí de la literatura, de la ciencia, de la filosofía, de las artes, que están congelados en una forma de carbono. Bueno, usando técnicas de tomografía, se han estado escaneando
wow.
Los textos, uh-huh. se puede alcanzar a leer con bastante precisión lo que tienen escrito, y un grupo de estudiantes de posgrado se acaban de ganar lo que se llama el premio Vesubio, que es poco dinero en la práctica, pero el prestigio es absolutamente extraordinario, en donde estos jóvenes rápidamente combinaron, un poco contra la opinión de algunos de sus asesores, de sus profesores, se les ocurre combinar las técnicas de inteligencia artificial para completar fragmentos, y ahora podemos disponer de un texto bastante grande, escrito por un discípulo de Epicuro, Filodemo se llamaba el escritor, en donde se habla del placer de la música, de los sabores de las alcaparras, de el
¡qué maravilla!
¿Perdón?
¡Qué maravilla! Es decir, no habría otra manera de verlo, puesto que están enrollados.
Imposible. Porque
lo destruirías.
Es como si tú quemas algo en la estufa, en la chimenea, brasero, pues el papel puede permanecer ahí más o menos intacto, pero perdiste
no
la información.
¡Qué maravilla!
Lo pudieron descifrar, y poco a poco empezamos a saber más de Epicuro, que era un filósofo materialista extraordinario. Tito Lucrecio Caro lo sigue, pero que pasó con muy mala fama por culpa de la iglesia cristiana, que en los primeros siglos dijeron a Epicuro nomás le interesaban los placeres carnales y el buen
sí, que no vivir. Tenía nada que ver con eso.
Y no es cierto, lo que en realidad tenían una filosofía de una vida simple, armoniosa, y donde el derecho al arte, el derecho a la belleza, el derecho al conocimiento fuera una posibilidad para todos. Y empezamos pues a leer poco a poco documentos que de otra manera estarían chamuscados.
Qué joya, la verdad, y sobre todo, bueno, reencontrar cosas de ese tipo, en fin, qué maravilla. Estas son las cosas que son emocionantes, ¿no? Porque es como verdaderamente sacar la voz de alguien literal de ultratumba.
Así es. ¿Qué es la belleza de leer a los clásicos? Estás leyendo, estás estableciendo un diálogo con gente de hace 1,000, 2,000, 3,000 años y tienes la suerte de leerla. Con los asirios les fue mejor porque como sus
bibliotecas
estaban en tabletas, los incendios que se cocinaron, y podemos ver los ejercicios de los reyes cuando estaban aprendiendo a escribir en cuneiforme. Aquí podemos recuperar esos textos.
¡Qué maravilla! Gracias, Toño. Un gusto como siempre. Te mando un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Adelante.
Música con Rulo.
¡Qué cosa tan rara, tan rara, tan rara! Rulo, no puedo creer que Beyoncé hizo un giro hacia el country.
Pues sí, es parece que es la moda. Hace dos semanas Lana del Rey también dijo que su próximo disco iba a ser country. Me hace pensar que ahora Belinda haciendo sus corridos tumbados, ¿no?
Ah, claro.
Como que,
okay.
Como sí, que sí, para sí. Allá se mueve la cosa.
Interesante.
Pero sí, ajá. Dentro de todo lo que pasó en el Super Bowl de música.
Mira, si no escogiste
Swift, Usher.
Si no escogiste a Usher es porque piensas parecido a mí o te encantó.
No, porque creo que es una notición que Beyoncé anunció disco entero, anunció el giro inesperado hacia la música country. Como
no
que
me
fue
gusta,
tirando pistas.
Perdón, por
y
cierto.
Luego hubo, a mí sí me hace muy buena rola, ¿eh? Me recuerda
a ver,
los
súbale.
Mejores momentos Dolly Parton.
Híjole, Olivia, tú.
Pues no sé, necesito escuchar con más. Es que a mí no me gusta el country en general, o sea, no es mi género favorito, pero me estaba acordando que ya dejó ver esta noticia Rulo cuando apareció con un sombrero así muy glamorosa, pero con sombrero vaquero en la ceremonia de los Grammy, ¿no? Ahora lo entendemos.
Ah, ok, y eso fue.
Ahí fue un guiño.
¿Y a qué se pareció el medio tiempo?
A mí me gustó Cher, fíjate que. Mira. Creo que el Rhythm and Blues es un género muy de Estados Unidos que no había tenido un espacio así de importante y ya le tocaba. Usher tiene una gran voz. A lo mejor no es tan popular en México, no tiene tantos hits, pero pues muy bien sus invitados. O sea, Ludacris.
A mí no me gustó. Ajá.
¿Por qué? ¿Por qué no lo conocías tanto? O por
bueno, para empezar, sí, aunque me empieces a decir así, sí, Rulo. Uno, ni lo conocía tanto. Y segundo, me parece que el medio tiempo, el Super Bowl, tiene que llegar a más gente. Es decir, me pareció él más de nicho, menos universal que otro. O sea, cuando piensas pues en... pero a ver, dime.
No, es que Estados Unidos es muy muy famoso. O sea, tiene una residencia en Las Vegas, por ejemplo, como la de Adele, como la de Celine Dion. Se agota, o sea, sí es... Y sí tuvo muchos hits que fueron número uno en Estados Unidos. O sea, sí es una estrella, a lo mejor no en su...
No, a mí también, te decía hace rato que a mí también me gustó, pero estaba pensando mientras te escuchaba que también tenemos como el parámetro anterior que fue Rihanna, ¿no? Que fue, pues sí. Bueno, fue muy espectacular.
Es que mira, Madonna, Rihanna, sí. Yo qué sé, estoy poniendo... Siento que es de otro tamaño el Super Bowl, pero está bien, si ustedes dicen.
A mí sí me gustó. Y aparte a mí me gusta mucho, por ejemplo, soy muy fan de Alicia Keys. Y me gustó la dupla que hicieron, ¿no?
El momento
cola rojo, ella espectacular. O sea, ese momento para mí fue el mejor. Y sí me gustó.
¿Qué más ibas a decir?
Esta chava que lo acompañó en la guitarra, que la hemos puesto algún día en el programa, pues es espectacular. O sea, es como Prince reencarnado. O sea, de verdad es una gran guitarrista. Y tiene muy buenas canciones. O sea, yo creo que había mucho talento en ese escenario. Nada más que es un género que aquí no nos pegó tanto, el R&B. Esa es la verdad.
Bueno, ahí está la opinión de Rulo. Si así dice Rulo, los demás nos callamos. Rulo, gracias.
No, un abrazo. ¿No?
Ándale, gracias. Bueno, ahí está. También, por cierto, ayer estaba ahí en... por cierto, ¿ya se fue Rulo? ¿Ya se fue? Sí, ya se fue.
Ah, querías preguntar a Taylor Swift.
Aquí está. Es que hubo mucho de música ayer, no solamente el medio tiempo, estuvo Taylor Swift. Estuvo muchísima gente la música en las tribunas y nos lo mostraron. Lady Gaga.
La misma Beyoncé, sí. Justin Bieber, Gwen Stefani. O sea, mucha gente, pero parecía que Beyoncé era la única que... Taylor Swift era la única que importaba, ¿no?
Así es cierto. O sea, bueno,
opaca a todos.
Pues sí, impresionante. Gracias, Rulo, nosotros nos despedimos.
Hasta luego.
A nombre de todo el equipo, Lee, gracias. A nombre de todos, pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula, nosotros de regreso mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.